música. Un año más, la actualidad burgalesa se analiza en las tertulias de Radio Arlanzón. Nuevos y algunos tertulianos veteranos se unen esta temporada para analizar la nueva realidad de la capital y la provincia. De lunes a viernes de 3 a 4 en punto de la tarde, tertulias de Radio Arlanzón. Puedes participar enviando un tuit @radioarlanzón o a través de Facebook, www.facebook.com/radioarlanzón. Y si quieres, nos puedes escuchar online a través de burgosnoticias.com o descargarte nuestros podcasts.
Buenas tardes, bienvenidos a esta tertulia martes 7 de febrero. Bienvenidos nuestros oyentes, continuamos con esta jornada radiofónica. Eduardo Munguía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ignacio Grajal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, aquí otra vez.
Aquí otra vez. Gerardo Bilbao también, buenas tardes.
Muy buenas tardes, con mucho frío.
Oh, que sí. Fíjate que hacía tiempo que no lo decíamos.
Madre mía.
Pasamos todos rudos.
Es invierno ya, ya es el invierno de Burgos. Esto sí que es lo genuino.
Estábamos muy mal acostumbrados.
Eso es.
La verdad, eso es así, ¿eh?
Decía. Además, yo creo que ha empeorado el día, ¿eh?
Sí,
yo creo,
bueno,
que a primeras horas no hacía igual.
Que seguramente tanto. Cuando salgamos dice que nieva, o sea que eso dice la previsión.
O sea que eso que significa también el compromiso que tenemos con la tertulia.
Eso es.
Hombre, es que no esperaba yo menos de vosotros, aquí también de los compañeros, es que, y es que además lo pasáis bien.
La
y todo.
Capacidad de convocatoria que tiene María
es un cielo.
Arturo Pascual, ¿qué
tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Y eso que no eres política, ¿eh? Que a ti sí que te puedo decir cosas cariñosas y elogiosas.
Bueno, a ver, empezamos. Porque me decía...
Ignacio viene preparado a tope con la
hombre,
tablet, tal.
Escucha, que es mentira, que es todo falso. ¿Qué me dice? ¿De qué vais a hablar ahora? Y digo, pero si la semana pasada os lo avisé.
Es
y dijimos, ay, el tren directo que decía Álvaro.
No, creo que
y dije, vamos a hablarlo
positivas,
para la semana que viene, tarea... Y se la había olvidado,
tren,
todo el postureo.
El tren directo,
hecho papel.
Eso que esta mañana me he mandado yo a la tertulia.
Por
la
tablet,
pues para recordarlo.
Te lo estaba
el tren
recordando,
directo lo tengo muy sabido, sinceramente.
Está manido ya el tema, ¿no?
El Partido Socialista con tablet, da igual. O sea, ahora mismo defender la política socialista es muy complicado. Y en Burgos, infinitamente más.
Nosotros normalmente intentamos estar preparados.
Empiezan las
o sea,
elecciones.
Cuando vamos a las comisiones, pues llevamos nuestros papeles, no como otras personas que van diciendo, vota sí, voto sí, voto sí. Nosotros vamos, preguntamos, participamos.
Pues una pullita.
Es una pulla, ¿no? Pullita no, nada.
¿Pullita quién?
No, el equipo, de gobierno
no
tiene mayoría.
Gerardo tampoco.
Tiene mayoría. ¿Votos a favor? Se levantan todos la mano y se acaba.
De alguna manera es normal. Ellos lo hacen en comisión, nosotros lo hacemos de manera interna, en nuestras reuniones internas. Pero eso funciona así, quiero decir, tampoco es algo extraño.
Yo papeles sí que llevo, ¿eh?
Yo, pues mira, yo...
Uy, otra puya para Arturo, pero
No, Ignacio, no. Y esto, verdad, muchas veces, pues sí, oye, imprímeme un papel de algo que yo ya sé lo que va, porque me sé los puntos, los tengo en el móvil, y muchas veces es imprimir un papel por imprimir un papel, que un papel no cuesta nada. Ignacio, pero...
Sí, está todo el mundo mirando.
Hoy me ha dicho Ignacio...
Pues cuidado con la impresión tonta, que eso contamina.
Efectivamente, entonces yo muchísimas veces en el móvil ya lo tenemos todo. De hecho, a principio de legislatura, diputación repartió unas tablets entre los diputados, pues para poder trabajar, y hay gente que va con la tablet, otros pues ya a veces lo tengo en el móvil, y hay gente que imprime un papel, que no pasa nada, pero bueno, dicho esto así, que nuestras reuniones las hacemos de manera interna, entonces claro, nosotros cuando vamos ya sabemos lo que hemos debatido entre nosotros, y ya pues votamos evidentemente que sí, porque lo hemos concordado entre nosotros.
Y con Ciudadanos también. Porque el equipo y con Nicasio de Vox, que también todos
lo hacen
mano para arriba.
Los portavoces entre ellos se entienden, y los portavoces con
bueno,
cada grupo.
Oye, cada uno.
Fíjate que quedan, ¿cuántos meses? ¿Cuatro? No llegan cuatro meses.
Esto va cogiendo calor. Va cogiendo calor.
La maquinaria. Que tenéis que despedir. Oye, aquí indemnización. No, ¿verdad? No hay indemnización.
Yo no llevo esos temas.
Eso háblalo con cuando firmaste el contrato.
Ah, sí. Es. Háblalo con toda gente.
Claro, sí, ¿no?
A ver, Ignacio. Nos hemos ido. Pero estábamos dando de tiempo para buscar.
Sí, me he tenido que el tren directo, por suerte, por desgracia. Me ha tocado hasta trabajar en la línea, o sea que...
¿Y te parece normal, y perdóname, eso de que hagan trenes que luego no caben por los túneles?
Hombre, evidentemente que eso solo tiene una respuesta. Porque... No me parece normal y no es lo habitual. Es una excepción. Es una excepción muy gorda, es una equivocación muy gorda y normalmente eso, lógicamente, no sucede. Sabemos lo que miden... En Adif, yo ya no estoy en Adif. Se sabe lo que miden las vías, lo que mide el gálibo de los túneles, y FEBE, bueno, pues tiene una situación muy peculiar. Es la vía estrecha, que es un ancho métrico, la vía tiene un metro de ancho, y los túneles normalmente, pues, son más pequeños. Entonces es un error muy gordo, sin ninguna duda. No hay disculpa posible.
Tren directo. Es que era una curiosidad, que es que al final lo hemos escuchado diciendo, madre mía, pero ¿cómo se puede hacer algo que es para ti mismo y no hacerlo bien?
La verdad que el comentario de todo el mundo dice, esto es increíble, la verdad, es un desastre.
No, a ver, no, eso es un tema de ingeniería que no tiene mucha explicación, la verdad es que yo qué sé.
Pregunta solo al presidente de Cantabria y al de Asturias.
Sí, no. A ver, la indignación es brutal. No puede ser de otra manera, pero es un tema de ingeniería. Yo qué sé, chicos. Ahí, ¿cómo ha sido?
Pues, ¿ahí se les ha ido el metro alguno?
Yo qué sé.
La medida...
No, muy probablemente sea un error, una equivocación en alguien que ha pasado las dimensiones de los túneles. En algún punto se ha equivocado. O sea, esa equivocación no se ha revisado. Que no tiene justificación,
o sea, que
debería haber, es una inversión además tan grande y un plazo tan largo que lo que ha hecho CAF es lo razonable. Compruebo las medidas antes de hacer nada, porque además es que FEBE es un caso muy muy particular, ¿no? Si todos hemos visto las imágenes, son túneles y trenes un poco más estrechos, FEBE es de vía estrecha, como hemos dicho, de ancho métrico. Y bueno, pues no tiene justificación y bueno, ha habido suerte que se ha detectado previo a la fabricación, porque lo gordo hubiera sido que el tren se hubiera fabricado y no cupiera por los túneles.
Tren directo, y ahora sí, nos metemos.
Tren directo.
¿Qué pasa con el tren directo? Que es que hoy en la tertulia por la mañana lo han hablado también. Hay quien dice que igual hay que resignarse ya, que es que...
Es que cuando se habla de tren directo, yo creo que se mezcla muchas cosas. Se mezcla tráfico de viajeros, se mezcla tráfico de personas. La línea Madrid-Aranda, porque en su momento pues era, sigue siendo, tren directo Madrid-Burgos, que como se recordó, se inauguró a mediados del siglo XX. Es decir, que el tren tradicional, los ferrocarriles del norte... era Madrid, Ávila, Burgos y luego Madrid, Irún, pero por Ávila y por Burgos. Posteriormente, además, ha habido la línea de alta velocidad. Es decir, la línea de alta velocidad que va hacia el norte, hacia Euskadi, pues pasando por Burgos, evidentemente, la opción que se adoptó, y yo sinceramente creo que con buen criterio, es la de Segovia, Valladolid, Burgos. ¿Por qué digo que con buen criterio? Sobre todo por dos razones. Una, porque el ferrocarril es para transportar personas. ¿Dónde tenemos personas en Castilla y León? Pues el núcleo importante es Valladolid, el más grande, no el importante. El más grande es Valladolid y con ese tren se conseguía unir Segovia, Valladolid, Burgos. Segundo, que la distancia del AVE realmente es poco más que la distancia por el Madrid-Burgos, por el llamado directo. Estamos hablando de aproximadamente 290 kilómetros Madrid-Burgos por Aranda y estamos hablando de 315 el Madrid-Burgos por Valladolid-Ávila y los túneles Segovia, es decir, no por la línea tradicional de Ávila, sino por Segovia. Es decir, estamos hablando de entre 20 y 30 kilómetros de diferencia en un caso o en otro. Y con esos 30 kilómetros... abarcamos una población de más de 500.000 de habitantes. Cierto es que Aranda se queda sin tren, en tren de viajeros. Pero yo creo que hay que ser realista. El tren, el tráfico que había por Aranda era muy reducido de viajeros. Aranda está ahora, depende cómo se vaya, pero ahora y media en coche y a un poco más, algo menos de 2 horas en autobús. Entonces, las inversiones hay que considerarlas, yo creo que globalmente. Y dicho esto respecto al y perdonad a lo mejor si me extiendo un poquitín, respecto al tráfico de viajeros, que yo creo que en estos momentos ya es inviable por esta línea, la estación de Lerma no existe. Sí, la estación de Lerma está derruida. Las muchas estaciones también, es decir, había estaciones a lo largo de toda la línea. Había estación en Lerma, había estación en Fontioso, hay en Aranda, es decir, la única estación operativa de la línea en estos momentos, antes de Somosierra, es Aranda, en la práctica. Y para mercancías esta línea se ha utilizado siempre, pero tiene una gran limitación. Su limitación fundamental es que no está electrificada. Por tanto, solo se puede utilizar con locomotoras diésel. Es decir, con locomotoras que no sean eléctricas. Se utilizaba muy poco en su momento, cuando estaba abierta, para el tráfico de mercancías, y era cuando estaba el Talgo, el famoso Talgo que se inició de Madrid-París.
Tren autoligero con coche Orión.
¿Perdón?
Tren autoligero con coche Orión.
Eso es. Talgo. Eso es, de fabricación española. Este tren, que además fue el principio del fin, porque el tren descarriló, en fin, se cortó la línea durante mucho tiempo, se le puso un autobús. Esta línea, la verdad es que ha tenido una decadencia casi imparable desde hace muchos años. Pero esta línea es importante, y yo creo que puede ser importante, y por eso nosotros defendemos que se reabra. Es decir, nosotros, el PSOE defiende que se reabra esta línea para el tráfico de mercancías. Yo creo que para viajeros, sinceramente, no tendría futuro. Que se reabra, y que se reabra pues empezando por lo que parece que va a empezar, que es quitar la bateadora famosa del túnel de Somosierra. Que además, alguna vez lo hemos contado, pero esa bateadora estaba trabajando en Aranda, estaba trabajando en la estación de Aranda, en unos trabajos de mantenimiento, se renovaron unas vías, y cuando fue a Madrid fue cuando se quedó allí encajada.
Cuando he dicho eso de que esta mañana había quien había considerado que igual había que desistir, tú me ponías, has hecho un gesto de...
Hombre, yo creo que desistir no, creo que, a ver, en cualquier asunto... Yo creo que hay que ver las posibilidades que tiene de solución y cuál es la mejor solución, ¿no? Entonces yo creo que el tren directo no solo tiene que ser una reivindicación de la provincia de Burgos, es que me parece que es algo lógico y normal. Es la principal vía de comunicación de la península ibérica, la Nacional 1. Ahora, por la exposición que ha llevado a cabo don Ignacio, que me parece una persona que conoce el tema más que yo, pues hombre, igual entra la duda de si tiene que ser sobre todo para viajeros o para mercancías. Lo que sí que veo claro es que con el polígono industrial y con la nueva industria y una industria más moderna y muy vanguardista que tiene Aranda, pues no es lógico renunciar a ese tren de mercancías, porque sería de alguna manera estrangular toda la industria y el negocio, ¿no? De Aranda de Duero. Entonces, yo creo que es una opción que yo he hablado también con muchos viajeros, con mucha gente que va a Madrid, y es cierto que quienes van a Madrid utilizan más el coche que el tren. Entonces, bueno, pues puede ser una opción prioritaria, es decir, el transporte de mercancías antes que el transporte de viajeros, que puede ser mucho más complicado. Bueno, pero desde luego, yo creo que la necesidad que cuando hemos tenido otras tertulias es que hay que dar una solución a toda esa industria moderna de Aranda de Duero.
Sí, bueno, yo la verdad que me sorprende un poco las posturas que se están ahora ya barajando, ¿no? Yo creo que el tren directo ha sido una cosa que hemos defendido siempre desde Burgos, que además no es que lo defendamos solamente desde Burgos, hay unos informes, el puerto seco y el puerto de Bilbao han hecho unos informes donde realmente es fundamental el que la línea del tren directo se pusiera en funcionamiento. Y bueno, pues si ya desde Burgos empezamos a decir que acaso es mejor que, bueno, nos resignemos y que, bueno, porque si se usa poco es porque no lo potenciamos. Si todas estas cosas es la voluntad política que haya. ¿Qué hay en este momento? La voluntad política que hay es potenciar el trayecto del Mediterráneo. Por eso se han tenido que unir las comunidades de Asturias y de Galicia para decir que el eje atlántico, concho, que no se olviden de nosotros. Pero es que a Burgos se nos olvida en esto, se nos olvida. Ahora cuando están hablando de los gasoductos para el nitrógeno verde, a Burgos se le olvida. O sea, parece que es que estamos malditos. No sé qué pasa en Madrid, pero a Burgos parece ser que tenemos que estar a ver si nos terminan de hundir. Entonces, a mí me parece que es algo que yo el otro día cuando leía también que se había presentado una moción en la Diputación y no había salido adelante para apoyar el tren directo, que luego estas mociones valen de muy poco porque al final Madrid decide lo que le da la gana, pero bueno, por lo menos que haya una unanimidad en las instituciones para reivindicar que los burgaleses realmente queremos eso, porque si ya desde Madrid ven que, bueno, pues es que unos dicen que sí, otros que no, pues al final, si encima tenemos ganas de no hacerlo, pues ya nos lo están poniendo a huevo. Entonces yo creo que igual que hablábamos de la Nacional 120, que tenemos que ser una sola voz para pedirlo ante el Ministerio, pues yo creo que en esto, como empecemos con estas dudas, pues terminará el tema muriéndose el solo de muerte natural.
Otra de las cosas que... Bueno, por cierto, buenas tardes, Álvaro Giluz.
Buenas tardes.
Otra de las cosas que decían esta mañana, y si no lo digo mal, que me corrija Chus, que abra el micrófono sin problema. Se comentaba que quizás por parte de Madrid no interese reabrir la línea, porque claro, esas mismas vías las utilizan para cercanías. Entonces, que igual abrir la línea para tren de mercancías, por ejemplo, pues que no interesa porque ellos se verían afectados por eso, que lo usan como, pues eso, como línea o como uso de mercancías. Creo que lo he dicho bien, ¿sí? Pues eso es lo que decían. No sabemos si quizás, pues también hay una mancha que es Madrid que dice, bueno, a mí me da igual, yo lo uso, a mí me da igual los de Burgos y los de Aranda.
Sí, bueno, antes de contestarte con respecto a que Diputación votó que no en el Pleno, eso, quien tiene que dar explicaciones es el Partido Socialista. El Grupo Popular votó que sí, que sí al tren directo. Y con respecto a lo que tú dices, vamos a ver, yo en todo este asunto, yo estoy básicamente con lo que comenta Gerardo, ¿no? O sea, defendemos el tren directo, lo hemos defendido siempre y ahí estamos. Pero sí que es verdad que he hecho en falta todos esos informes, todos esos técnicos, gente experta y gente que sabe de distancias, que sabe de tiempos, que sabe del estado de la vía, de la electrificación, sí o no. O sea, que no sé si es que o no se ha sido muy claro o sí que se ha sido, o yo no me he leído los informes, que puede ocurrir, pero sí que convendría clarificar todas estas cosas, porque ahora se desmontan vías. Luego resulta que es que el tren directo igual cuando llega a Madrid no tiene sentido. Comentas tú lo de las cercanías, pues es que vamos a ver a qué nos enfrentamos. Porque ya no nos enfrentamos a tren directo sí o no, o sea, hay más cosas en la ecuación. Entonces, las conocemos todas, las sabemos todas, tenemos conocimiento de todas. Yo, por mi parte, creo que es una defensa que hemos hecho siempre desde la provincia, desde el Partido Popular, y en eso estamos, o sea, y nuestra postura en ese aspecto no ha cambiado nunca, es la del principio.
Álvaro.
Bueno, perdón por el retraso, que no lo he dicho antes, pero había mucho tráfico. Es cierto, o sea, había un pitote montado ahí en la Cronospan, de mucho cuidado, porque todavía no tenemos la 12, pero vamos, así que ya voy con una quemada interesante
bien,
por ese
muy
tema.
Muy bien, Álvaro.
Bueno, lo del tren directo, cachondeo igual es poco. Al final lo que ha pasado es que de 2011, como se cayó la pateadora al final, pues la sensación que ha dado es que vamos a hacer una cosa, entre que nos ponemos a hacerla y luego realmente la hacemos, ya nos han pasado 12 años. ¿Qué ha pasado en 12 años? Pues que casualmente el corredor central de mercancías entre Algeciras, Madrid, Burgos y el puerto de Bilbao o la salida por Francia, pues casualmente ahora en vez de ir desde Madrid hasta Burgos, va por Zaragoza. Casualidades de la vida. Así de crudo es decir, como en 11 años se nos ha olvidado, perdón, en 13 años se nos ha olvidado esta línea, como parece que no tenía importancia, o como parecía que la línea recta es lo más lógico de cara a unir dos puntos, pero parece ser que en España no es así, pues total que resulta que ahora en esta última legislatura se han invertido creo que 85 millones en mejorar la línea desde Madrid hasta Zaragoza en alguno de los dos puntos, y en el tren directo, ¿cuánto se ha invertido en sacar una bateadora? pues supuestamente 11 millones, aunque todavía estamos con el proyecto. Luego hay que sacar la bateadora. Y se supone también que una vez que se saque la bateadora se va a hacer un estudio económico sobre si es viable o no reabrir la línea. Da igual que saquen el estudio económico, que seguramente salga que no, porque la inversión ya se está haciendo. Por otro lado, ya se está haciendo hasta Zaragoza. Creemos que al Ministerio de Transportes le va a interesar ser consecuente con lo que ha dicho, es decir, con apoyar financieramente ese corredor central por Zaragoza en vez de por Burgos? Pues es difícil verlo. Es difícil ver lo que vaya a ser así. Lo cierto es que ahora mismo lo tenemos en lo que a esa vía se respecta bastante crudo. Y si esa vía tiene algún futuro, va a ser por los operadores privados logísticos, tanto de Algeciras como los del puerto de Bilbao o los del puerto de Santander. Si no, está la cosa crudo, porque insisto, desde 2011 que se ha podido hacer todos los papeleos, trámites y potenciación de todo lo que es esta vía y no se ha hecho. Y ahora estamos todavía para sacar la bateadora y luego para hacer unos informes técnicos, que al final los informes técnicos pondrán una cosa, pero luego no sé si realmente conoceremos esos informes, porque al final nos vamos moviendo y vamos subiendo entre papel para que al final tengamos tanta información que estemos todos desinformados sobre la situación de lo que es la línea. Yo soy pesimista al 100% con lo que es esa línea. Indudablemente que es muy interesante, pues para el futuro logístico de la provincia, pasando por Aranda hasta por Burgos. Si se supone que queremos cumplir con los objetivos de mover un 20% de mercancías en el futuro a través del tren, ¿de dónde van a provenir parte de esas mercancías? Pues seguramente del principal puerto de mercancías de España, que es Algeciras, o del principal nudo económico de España, que es Madrid. Pero lo cierto es que ahora mismo no tenemos conexión por tren, es decir, ese 20% de las mercancías, no tenemos conexión por tren
Eso no es cierto. Es que yo creo que estamos... O sea, es muy fácil, este es un tema muy, muy fácil, muy explotable. Pero las mercancías en Burgos, aun cuando la línea estaba abierta, no ahora, hace 10 años, las mercancías no iban por ahí. Las mercancías iban por Burgos, Valladolid, Madrid. Es decir, las mercancías de Bilbao, de hecho, el puerto de Bilbao construyó un puerto seco en Pancorbo. Pancorbo hay un puerto seco. Y Villafría ha tenido mucho tráfico de mercancías, pero iban por la otra línea, que ahora mismo, curiosamente, está mejor para el tráfico de mercancías que antes, porque ha sacado Adif y Renfe los trenes de viajeros de esa línea. Entonces, yo creo que se confunde mucho a la opinión pública. Además, es muy fácil, no se construye, no se quiere. En general, las mercancías no iban por ahí, salvo raras excepciones, porque, por lo que he comentado, no está electrificada. La línea sigue abierta.
Hace 20 años tampoco iban por el corredor central por Zaragoza. De hecho, se movían mucho menos tonelaje que el que se mueve actualmente. Y se ha potenciado esa vía y no está
hablar,
otra.
No pues puedo hablar con datos. Me gustaría hablar con datos.
Y si no está electrificada, ¿se puede electrificar? Claro,
por
es que
supuesto,
todo,
por supuesto
aquí
que se
todo
puede
es la voluntad que tengamos de inversión.
Claro,
si queremos de alguna manera llevarlo por Zaragoza y no potenciar la línea nuestra, pues eso es lo que está pasando.
Yo creo que también se plantea una batalla entre territorios.
Y es que además yo creo que eso está muy claro.
Es una batalla política entre territorios, y lo cierto es que el triángulo entre Valladolid, Palencia y Burgos, con esta medida de que el corredor central vaya por Zaragoza, perdemos un montón en lo que a logística se refiere.
La mercancía de Santander, por ejemplo, que es otro de los grandes puertos, pues lógicamente va por Palencia, Valladolid, Madrid, y la mercancía de Bilbao en gran medida... No tengo los datos. Y hablar sin datos, la verdad es que a mí, al menos personalmente, es muy arriesgado. Las mercancías siempre han ido a Zaragoza y han ido a Valladolid, por Burgos. Es decir, que es que las mercancías, lo que nunca han ido, es por el Madrid-Burgos por Aranda. Nunca han ido por ahí las mercancías. No iban. Salvo trenes a Aranda, como van ahora, los bobineros famosos a Prado Marina, que de hecho... La inversión del levante de vías se hace, entre otras cosas, para poder mandar... Ahora mismo hay un problema técnico, y es que entre Madrid y Aranda no hay ninguna posibilidad de mandar de la circulación de trenes. Es decir, tiene que estar abierto entre Burgos y Aranda tiene que estar abierta la estación de Burgos, que nadie está siempre, y la estación de Aranda, que esa no lo está siempre. Entonces, para mandar los trenes, porque solo pueden circular un tren en cada sentido, no se puede mandar. Ese levante de vías, entre otras cosas, lo que pretende es que se pueda hacer de una manera más segura y a través de la tecnología. Que, por cierto, en esta línea se están invirtiendo 14 millones de euros, 14, entre Madrid y Aranda, en un sistema de comunicaciones. Pero reitero, es que yo creo que se confunde un poco a la opinión pública. Esta línea nunca ha tenido el tráfico de mercancías del corredor central, no. Lo que
es la de Madrid-Zaragoza tampoco, y ahora sí que, sin embargo, sí que la va a tener.
Zaragoza siempre ha tenido tráfico.
Pero que no ha tenido, pero
si al final todo esto, según tú, olvidémonos del tren directo.
Yo he dicho
claro,
eso.
Porque es que
Gerardo.
Pero lo estás argumentando.
Estás diciendo
que es mucho mejor por Valladolid y
no.
Tal, pues olvidémonos.
No,
entonces,
no.
Hazte un informe, todos los que han hecho no sirven para nada, y tú que has trabajado en Adif, hazle y diles, oiga, que están tirando ustedes el dinero.
Me molesta mucho que me digan lo que no he dicho. Yo he dicho que esta línea habría que abrirla. Y la posición del PSOE es abrirla. Y en la diputación.
Pero no hacemos nada para que se abra.
En la diputación.
Claro. Y luego la diputación,
quitar la bateadora,
tenemos,
no
ahí
es.
Llevamos no sé cuánto tiempo,
sí, pero
sin
la bateadora
hacer nada, todavía está ahí la bateadora.
Fue con un gobierno del PP.
A ver,
pero bueno, para que, y acabo, María, perdona, la posición del PSOE es que se abra, porque yo creo que es interesante que se abra. Electrificarla probablemente, habrá que estudiar el coste.
¿Y por qué votasteis que no a una?
Votamos que no a una proposición de Vox que era infumable.
¿Por qué era de Vox?
Y además dijimos que se rompía la unanimidad, igual que Ciudadanos.
La rompisteis,
no la aprobó.
Que no, joder.
No, Ciudadanos tampoco la apoyó, la moción. Es decir, que
ahora todos
estamos de acuerdo en que se reabra, todos los partidos de Burgos. Estamos de acuerdo en que se reabra esta línea.
Pues hemos votado que sí, coño. Es que
yo creo que es el porqué.
A ver, Eduardo.
A ver, yo creo que es algo lógico y normal. Vamos, que le haya un transporte de mercancías, creo, desde Aranda hasta Madrid. Que se quiera dar la circunvalación por Zaragoza por otro tipo de voluntades políticas o por otro tipo de intereses económico-políticos, pues bueno, se puede justificar de la manera que se quiera. Ahora, yo creo que eso es evidente. De hecho, yo creo que se está poniendo seguramente más voluntad desde el País Vasco para que esta línea se reabra o entre en pleno funcionamiento. Tengo mis dudas si este transporte de viajeros en esta misma línea podría ser tan rentable. No lo sé. Pero lo que es cierto es que los propios industriales y la propia industria de Aranda de Duero lo está exigiendo como una petición, es decir, están viendo que es algo necesario. Igual se podría aportar igual un informe económico en que nos dijesen, pues mire, tal volumen económico es el que se mueve en toda esta industria que va de Castilla y León o de Aranda o incluso del resto de la provincia de Burgos con Madrid, para poder esgrimir un argumento todavía mucho más definitivo, ¿no? Ahora, yo creo que tenemos que apostar por ello y desde luego resignarnos con el pesimismo que me ha parecido sentir con las palabras de Álvaro, yo creo que no deberíamos caer en ello, sino simplemente el aportar unos argumentos más definitivos, pues a lo mejor hablando o esgrimiendo datos económicos de cuál es el volumen económico que se mueve ahí y en qué se resultaría beneficiada la provincia de Burgos con datos, porque en lo que es la propia lógica todo el mundo ve pues que saldríamos muy beneficiados.
Pero si es que además el informe que hizo la autoridad portuaria de Bilbao sobre el tema económico, lo que es que era demoledor, o sea, que es que era clarísimo. Y ese informe, yo recuerdo, y en esta mesa lo hemos hablado muchas veces, que lo tenía guardado el Partido Popular, que no le sacaba. Entró el Partido Socialista y les dijimos, oye, sacadlo ya, vamos a ver, ahora ya le tenéis vosotros, ya no le tiene el Partido Popular, que es el que gobernaba. Ahora gobernáis vosotros, sacadle y, bueno, pues nos da igual, que nos da lo mismo. Donde dije Diego, y esto sigue, y va pasando el tiempo, y pues como nos está pasando en la provincia de Burgos, con la mayoría de las infraestructuras, que llegamos tarde, mal y nunca, y esto es lo que tenemos, esto es lo que tenemos.
Bueno, ya de paso podemos decir por qué Ciudadanos se abstuvo en el pleno de la Diputación, y nos abstuvimos porque nos parecía muy chusco que la reivindicación del tren directo en el que se mezclaban muchas cosas y en el propio argumentario Vox pues nos parecía un poco traído por los pelos y que tampoco queríamos que fuese Vox el que abanderase una petición que tiene que ser de toda la provincia de Burgos.
Por eso voto que no, ¿eh? Bueno, absurdo, bien, bueno. Que no es lo mismo.
No, nos abstuvimos.
Quiero decir, vale. Pero vamos, que en muchas ocasiones se ha votado que sí, y por todos los grupos políticos.
No, no, y no hay ningún problema.
En muchas. Y ahora, en esta última, Partido Socialista vota que no.
No seas...
Ciudadanos se abstiene pidiendo lo mismo. O sea, quiero decir, así ha sido.
No. La proposición de Vox contenía múltiples aseveraciones. En fin, claro, yo entiendo que
vosotros
que tenéis la perspectiva de luego aliaros con Vox, pues entiendo que dijerais que sí. Pero en otras circunstancias se hubiera instado una proposición conjunta que, por supuesto, estamos de acuerdo, que se reabra el Madrid-Burgos por Aranda, sin ninguna duda. O sea, que estamos de acuerdo. Nosotros en principio creemos que únicamente para mercancías, pero evidentemente si hay estudios y aportamos una posibilidad, si hay estudios que avalen el tráfico de viajeros, yo creo que básicamente sería posiblemente Aranda-Burgos, ¿no? Porque Aranda-Madrid, la verdad es que la experiencia que hay es que era muy escaso. Aranda-Burgos, pues a lo mejor se podría llegar a un convenio por parte del Ministerio de Transportes con la Junta de Castilla-León y poner algún tipo de transporte, algún tipo de tren, porque esa línea además sigue abierta. Burgos-Aranda sigue abierta.
Otras cosas, hoy se ha aprobado, bueno, un convenio con la Universidad de Burgos por el que va a estudiar un poco cómo se puede implantar el hidrógeno verde, se va a trabajar en ello, y también conocíamos hace una semana, más o menos, pues aquellas comunidades energéticas que se están llevando a cabo en la provincia de Burgos, también con los fondos europeos, que sabíamos ya que eran un gran almacén, por así decirlo, ¿no?, de dinero para estas ideas, para poder proyectarlas. Se va a hacer, por ejemplo, en Medina de Pomar, en Ages, en Guzmán, en esa independencia energética que aquí hemos hablado muchísimo, porque también hoy pues al final se habla de las energías verdes, un poco salir de lo habitual y afectando también a la provincia de Burgos, porque en ese estudio que va a comenzar la universidad pues se van a llevar a cabo proyectos como Territorios, que se llama así, que básicamente es una bolsa de empleo para producción y construcción de diferentes cuestiones que tengan que ver con la energía y en la provincia de Burgos. Álvaro.
Bueno, sí, el tema de las comunidades energéticas, vamos, desde nuestro caso, en el caso de Belorado, y no sé si en el caso de, no recuerdo el otro pueblo, pues bueno, Sudebur lanzó un programa para en algunos municipios, un programa piloto para poner en marcha comunidades energéticas. Y bueno, en el caso de municipios de más de 1.000 habitantes, pues pensó en Belorado, así que oye, muy, muy contentos por ello. Las comunidades energéticas, pues básicamente es el hecho de que varios personas físicas, jurídicas o incluso administraciones, pues bueno, se metan en un mismo pack y puedan instalar energías renovables del tipo que sea, pues desde paneles fotovoltaicos, incluso mini eólica u otras energías renovables, y bueno, puedan autoconsumirla, incluso mejoras en eficiencia en aislamiento térmico, incluso baterías o incluso líneas internas para no tener que pagar peajes a las comercializadoras o las distribuidoras. A mi juicio me parece que es el futuro del consumo energético en los pueblos, desde luego, y creo que en las ciudades también. El problema que se tiene actualmente con ello es que la legislación no está muy desarrollada y no está claro cuál es el formato de gestión de esa futura comunidad energética. De hecho, otra de las comunidades energéticas, creo que más grandes de España, que se va a poner en marcha, que es la de Medina de Pomar, aquí en Burgos, que la ha cofinanciado con el fondos europeos, con el Implementa el 1, creo que fue, o el 1 o el 2, con casi 3,5 millones de euros. El problema que está teniendo Isaac, me comenta que no sabe muy bien qué formato darle. Ellos se van a decantar por una asociación, pero puede ser desde una asociación para gestionar esa comunidad energética hasta una propia cooperativa o una propia empresa. Claro, esto a las administraciones pues nos pone ahí en un brete, porque como somos eso, administraciones públicas, pues la contabilidad, la forma de participar en empresas, si tenemos más de ese 50% que esa empresa es pública, pues son muchos interrogantes. Pero vamos, creo y considero que esas comunidades energéticas son el futuro del autoconsumo en el mundo rural, y donde los ayuntamientos creo que tenemos que jugar un papel muy importante. Básicamente, sobre todo en aquellos pueblos en los que dispongamos de mucha propiedad horizontal, es decir, de bastantes bloques de pisos, donde el autoconsumo es muy complicado, porque al final las cubiertas son muy pequeñas para autoconsumir todos los vecinos, de manera que lo normal es que se aprovechen cubiertas de edificios municipales que están infrautilizadas, o incluso pequeñas zonas de cultivo rústicas aledañas al entorno urbano. Por lo tanto, los ayuntamientos tenemos que jugar un papel, yo creo que fundamental. El problema, como digo, de todo esto es que, primero, son unos instrumentos bastante complejos, la normativa en cuestión no está desarrollada y si alguien que no está puesto en la materia se quiere meter desde el principio, es muy complicado. Por lo tanto, vamos, el papel que tenemos que jugar, tanto las administraciones, ya no solo las municipales, sino sobre todo las de tamaño medio como diputaciones, pues es importante en este tema.
¿A quién pregunto? Están aquí todos buscando información.
No,
es verdad que lo de la autosuficiencia para los pueblos en esto de la energía...
Claro, a ver, en tema de la energía habría que explicar muchísimas cosas. Yo ahora mismo creo que las comunidades energéticas es algo súper interesante y que es algo que en el futuro va a ser una mezcla entre... No puede ser solo autosuficiencia pura y dura porque no existe. Además... una comunidad energética usa la red general, usa la red global, que hay que seguir pagándola, pero es algo interesante indudablemente y hay que ser, vamos, hay que seguir apostando por ello y va a crecer, o sea, absolutamente, porque es así. Lo que pasa es que todas estas cosas se tienen que complementar con la capacidad que tenga un país de generar energía eléctrica y de poder almacenarla. No vamos a explicar aquí la dificultad, el mayor problema que tienen las energías renovables, que es la generación, bueno, pues de una manera continua o discontinua, o no se sabe muy bien qué, aunque sí que es cierto que se puede predecir cada vez con mejor, ¿no? Entonces, lo que es necesario es poder almacenar esa energía que vamos a instalar y que no vamos a consumir, pues o porque sopla mucho viento, o porque hace mucho sol, o porque no hace, en fin. Y ahí es donde juega un papel importante el hidrógeno verde. El hidrógeno verde básicamente es coger electricidad y por un método de fotoelectrólisis separar el hidrógeno del oxígeno y el hidrógeno almacenarlo. ¿Almacenarlo para qué? Pues para lo que se quiera, ¿no? Se puede incluso modificar los automóviles para usar ese propio hidrógeno, pero lo que se está pensando en más es en volver a usar ese hidrógeno que hemos extraído del agua con esa energía sobrante que no podíamos utilizar y que la tenemos generada para volver a usar, para volver a generar electricidad. Esa sería una gran batería eléctrica, ¿no? El hidrógeno, por llamarlo de alguna manera. No la batería que tenemos nosotros en la cabeza como la del móvil, pero sí a través del hidrógeno. Ahora mismo el problema que tiene es que eso tiene una eficiencia, la electrólisis tiene una eficiencia de un 60%, 70%, con lo cual ya estamos perdiendo mucha capacidad. Es decir, generar hidrógeno para consumirlo en un coche, ese coche que genere electricidad y consumirlo de modo electricidad, pues por cada kilovatio que genere nuestra planta, pues igual estamos consumiendo definitiva, últimamente en el coche, estamos dando 40-40, igual 3 o 4 kilovatios. O sea, por cada 10, 3. O sea, puede haber una pérdida enorme. Entonces, también tenemos que estar muy pendientes de la tecnología y por eso todas estas investigaciones para mejorar esa eficiencia, para mejorar otras maneras de conseguir el hidrógeno, etcétera. Y ahí está, y hay que seguir investigando. Quien nos va a dar la clave del futuro energético, además del propio sol y el propio viento, es la tecnología, cómo se vayan desarrollando las baterías, este vector energético que es el hidrógeno, otra forma de almacenamiento de energía y es fundamental seguir investigando. En todo el mundo, todos los países están investigando, porque si hay un país que da la clave con, yo qué sé, pues con una transformación de una eficiencia brutal y además, y a la inversa lo mismo, pues ese país, vamos, va a ser el boom, va a ser la bomba. Y yo creo que todas estas cosas pues se enmarcan en esa investigación, insisto, en esto, pero en más cosas, ¿no? Uh-huh. Y luego el hidrógeno verde también sirve para quemar, para sustituirlo como para el gas natural. Claro, el gas natural, pues al final produce CO2, que es lo que supuestamente estamos intentando mitigar, ¿no? Sí. Digo supuestamente porque luego parece que queremos cerrar las nucleares y abrir centrales de carbón. Algo absolutamente incongruente, ¿no? Bueno, aquí tenemos el ejemplo de Alemania. Alemania está abriendo unas minas de carbón a cielo abierto y absolutamente impresionantes, y cerrando las nucleares. Lo que no podrán decir es que con eso lo que quieren es eliminar el CO2. O sea, eso es lo que no podrán
también
decir.
También ha paralizado la del cierre de nucleares Alemania.
Ah, la ha paralizado.
Sí, la ha
empiezan
paralizado.
A reconocer evidente, su error, cosa que he dicho yo un montón de veces. Bueno, vale. lo decía todo el mundo. Pero quiero decir con esto que el hidrógeno puede ser parte del futuro, pero hay que seguir investigando en esto mucho.
Hombre,
y
aquí,
teniendo en cuenta lo que decía Álvaro, de esas, no sé, trabas administrativas, podríamos
sí.
decirlo.
Bueno, pues, sí, pero bueno, pero ese no es el problema final. O sea, la traba administrativa puede ser algo pues que te retrasa,
sí,
en fin.
Sí que empieza a ser un problema, por eso. Bien. Vamos, yo hablo, los que tengan autoconsumo en casa y requieran de la autorización de industria para empezar a verter a la línea, comprenderán del bolón que tiene montada industria.
Pero fíjate
de la Junta
lo
de
que te voy a decir.
Hablo de bolón supino, o sea, es una cosa, mira,
sí,
te hablo.
Y darle una vuelta a la legislación,
en agosto de este año, en Belorado, en el colegio público, hemos ampliado la planta que tenemos de autoconsumo y se terminó en agosto. Estamos a 8 o 9 de febrero y sí, todavía no está dada de alta en industria.
Que sí, sí. No, ves, bien.
Y no será por no llamar, ¿eh?
Pero sí, se me ocurre así. Como Arturo Pascual.
Sí, es verdad. Un atasco brutal en la Junta.
Pero como Arturo Pascual.
No, tú tampoco, ¿eh?
No, quiero decir. No, en este momento. Es la Junta.
Pero eso ya no es problema de que la Junta tenga un color u otro. Es un problema de que falta personal. De que falta personal
en el departamento.
No, y la legislación nacional, que hay que darle una vuelta, a mi juicio. Porque imaginaros que en vez de tener que montar esas placas fotovoltaicas en Medina, se montan en un sitio de España donde producen un 20% más.
Sí.
Joder, ya está. Pues es exactamente el mismo dinero. Pero no, ahora mismo la legislación te dice que tiene que estar a menor de, no me sé la cifra, ¿cuánto?
Antes hemos pasado de 500 a 2.000 metros.
O sea, tú tienes que tener tu instalación fotovoltaica a menos de 2.000 metros de donde vas a consumir. Porque supuestamente una instalación de autoconsumo lo que tiene que hacer es utilizar lo menos posible la red, por eso es autoconsumo, o sea, es como que te va directo, ¿no? Es como que te va directo a tu casa, pero claro, hay que utilizar la red, porque al final, pues hay veces que estarás consumiendo todo y la mayoría de las veces no lo estás consumiendo todo y tienes que tirar de red, pero imagínate que se pueda montar en un sitio del sur de España que te produce un 20% más o un 15%, no me sé las cifras reales, con exactamente el mismo dinero de inversión, pues bueno, pues evolucionaremos hasta ese momento, ¿eh? Queda darle muchas vueltas a esto.
Hombre, yo creo que aquí con esto de las energías renovables se plantea mucho qué modelos de sociedad, qué modelos de consumo energético vamos. Hay un modelo que es el de grandes instalaciones que además en estos momentos estamos en una circunstancia especial. Se ha hablado de que Alemania abre las minas de carbón, es cierto. Se ha hablado que se está replanteando los cierres previstos de nucleares para alargar su vida útil, es cierto. Tenemos una crisis de energía, está ahí desatada básicamente, no del todo, pero desatada básicamente por la guerra de Ucrania, y eso ha motivado a muchos países a plantearse su autosuficiencia energética. Entonces, claro, un país que consume gas ruso y que de repente el grifo se ha cerrado, pues tiene que dar algún tipo de solución, y desgraciadamente, pues en Alemania es con el carbón, ¿no? Y en España, bueno, pues en España tenemos la suerte de que no dependemos tan claramente de las importaciones de gas ruso en particular y del petróleo ruso, que también son más o menos reducidas. Y como decía, el modelo energético yo creo que es lo fundamental. Y desde luego yo creo que es fundamental el ir a pequeñas instalaciones, sin descartar las grandes, pero ir a pequeñas instalaciones que permitan un autoconsumo dentro de las comunidades, en nuestro caso, en los pueblos. Entonces, el hidrógeno, este acuerdo que comentabas tú, que es un acuerdo, está financiado además con el PERTE, no pierdo tampoco ocasión. Está financiado con el dinero de Europa. Sí, está financiado con el dinero de Europa. Pues es una oportunidad, y lo ha explicado muy bien Arturo, y por tanto no voy a profundizar en eso, pero es evidente que el problema que tenemos es el almacenamiento de la energía, y el hidrógeno puede resolver, tiene muchos problemas. Es decir, los coches movidos por hidrógeno, que hace unos años se daban como una de las soluciones, pues en la práctica hay algún modelo, pero en la práctica son son prototipos. Sí, pero tiene problema el hidrógeno de que tiene que almacenarse a una presión muy alta, en fin. Pero sí, bueno, quiero decir, en todo caso, modelo energético, yo creo que es un error ir a grandes instalaciones que se han planteado en Burgos, huertos solares, pues se han planteado y algunos se está haciendo. Huertos solares sí. inmensos digo de hectáreas, no muchas hectáreas que además perdemos en muchas ocasiones de cultivo agrícola, en mano de compañías que evidentemente lo que buscan es el beneficio privado, que es para eso están, en vez de modelos en los cuales prime el beneficio en la comunidad. Y en ese sentido yo creo que uno de los futuros pasaría por favorecer las comunidades energéticas, las agrupaciones de vecinos, de casas, sí. que pueda permitir disminuir el consumo, en definitiva lo que pretende todo el mundo, disminuir el consumo eléctrico y que tendamos hacia una autosuficiencia y además a disminuir el consumo, la emisión de CO2.
Esto, sí, a ver, una pregunta. Esto que dice Ignacio es así, o sea, está muy bien, pero quiero decir que alguien que no siga puede decir, pues vamos a hacerlo así, ¿no? Y ya está. Hombre, así se puede hacer un poco. Quiero decir, para unas casas, unos pisos, pero si uno tiene los datos de los consumos nacionales, de dónde va el consumo, quién lo consume, dónde está y qué cantidad hay, pues estas soluciones son soluciones que hay que integrar.
Hay tierras improductivas, sí. y hay tierras improductivas en el sur de España. Sí. En el sur de España tiene una parte incluso desertificada. Sí. Es decir, que ¿por qué tenemos que poner 300 hectáreas en la Bureba de placas solares?
Mil hectáreas.
Bueno, pero me lo pones.
Pero,
¿mil?
Pues,
yo creo que eran 300. La última
pues,
que yo sé
¿sabes, eran 300. ¿Sabes por qué? Que eso es algo que no tiene otra solución. Porque, es que aquí todo está entrelazado. Pues porque poner mucha placa fotovoltaica o mucho molino requiere tener una conexión para poder conectar a red.
Una subestación cerca.
No, una subestación
pues
Burgos cerca.
Burgos debe tener unas conexiones maravillosas. Garoña.
Porque
Garoña tenía 450 megavatios de potencia, que estaba siempre enchufando la red. 450 por la mañana, por la noche, hoy, ahora, mañana, siempre. 450, ¿vale?
¿Cuánto tenemos ya de potencia eólica instalada en Burgos?
Da igual, pero no llegas. ¿Sabes cuántos molinos de viento de esos inmensos que hay, de los que tú te quejas mucho y de los que antes los ecologistas eran la solución, ahora es el problema? Hacen falta para sustituir una central pequeñita como la de Garoña. Pues centenares de ellos. Centenares. Es no me sé la cifra.
En Burgos tenemos miles.
Vamos con centenares. Bueno, con el agravante de que son capaces de en un momento dado dar esos 450 megavatios, pero no en otro momento cero.
Llévatelos todos juntos a donde vivas.
Bueno, el problema que yo creo que hay ahora, y este tema es muy sensible, y esta mañana me lo pasaba además una vecina, ¿no? Dice, oye, mira lo que se está haciendo en Zumárraga, que venía que ya los vecinos están ahorrando 500 euros al año con la comunidad energética y Guipúzcoa lo que quiere extenderlo es a otros 178 municipios. Bueno, el problema que hay ahora es que hay muchísima gente que está con pobreza energética. O sea, hay gente que pone la calefacción 2 horas porque no la puede. Yo ayer me venía una vecina a mi despacho y me decía, y tienen 3 niños, o nos echáis una mano, o yo es que estoy en casa con 9 grados de temperatura. Pues estar con 3 niños, con 3... Es que sí, claro, pones la calefacción de gas y te vienen unas facturas que no podemos. Estamos tramitándole a través de urgente necesidad con la trabajadora social, pues para... Pero es que de estos casos hay muchísimos casos.
Real.
De gente que hablas y dices que no puedo poner la calefacción porque las facturas que me vienen... El otro día hablaba con otra vecina que le habían llegado 800 euros de dice, tiene que estar mal. Dice, estoy hablando con Iberdrola y dice, ¿por qué esto tiene que estar mal? 800 euros y tengo 20 grados de temperatura en casa. Claro, en este momento la gente está muy sensible con este tema. Entonces, nosotros que a través del sistema del programa DUS nos han dado una subvención para poder poner placas solares en todo el colegio y el polideportivo, para poder calefactar el polideportivo, porque es que si no, ¿qué consumo? qué bolsillo aguanta o qué administración aguanta esos dineros. Entonces, al final, bueno, pues queremos también que dentro de lo que nos han concedido, pues una furgoneta eléctrica y poner dos puntos de carga de eléctrico, pues para los vecinos, porque ya hay, acabamos de aprobar una ordenanza con bonificaciones para los coches eléctricos y nos han traído ya un montón de gente que lo ha solicitado en el Alfoz, pues para que tengan esa bonificación, ¿no? Que la hemos hecho además igual que Burgos, porque había algunos vecinos que decían, no, es que si no me empadrono en Burgos y que me den la subvención, me hagan la subvención que hace Burgos en este aspecto. Entonces, bueno, es un momento complicado donde cada vez que nos llega, ya casi todos no nos llega la carta a casa, sino que nos lo mandan al correo electrónico la factura de las energías, tanto de luz como de gas, tiemblas, pues porque la situación es muy complicada. Con lo cual, a cualquier vecino que tú le digas que desde la administración, nosotros en este momento estamos planteando una por hacer un ensayo con una junta vecinal pequeña, el Marmellar de arriba, el hacer una comunidad energética para que todo el pueblo tenga electricidad, ¿no? Que allí tenemos tierras improductivas y donde se puede hacer todo esto. Y bueno, con una inversión importante, pero que como está tan subvencionada, como decía Ignacio, a través de los fondos, pues con poco dinero lo haces. Y bueno, luego está el problema de qué hacemos. ¿Una sociedad pública para gestionar esto? Pues ahí estamos también con los gestores y con el secretario viendo de qué manera se articula esto. Porque nosotros ya tuvimos una sociedad pública cuando metimos la fibra óptica en Quintana Dueñas y lo gestionábamos y nosotros éramos operadores. Bueno, pues todo eso, claro, cuesta un montón de papeleo y luego cuando el capital es 100% del ayuntamiento, claro, tiene que ser una sociedad pública con capital 100% municipal. Bueno, pues todo eso, ver de qué manera se articula y ver, porque luego en muchas de estas sociedades, cuando el capital es entero municipal, el IVA no te lo puedes desgravar, como al final soportas todos los IVAs, pero no desgravas, bueno, ver de qué manera todo eso es encajable, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde nos tienen que echar una mano el resto de administraciones, pero yo creo que por ahí van los tiros, ¿eh? O sea, hay que ayudar de alguna manera y aprovechar las horas de sol que tenemos en esta tierra nuestra y de viento para de alguna manera la gente que pueda llegar a final de mes, porque la situación es muy complicada. Eduardo.
Bueno, pues entre municipios un poco más grandes que cualquier pueblecito como las Quintanillas y con gente más entendida, pues nos tendréis que abrir el camino, porque yo en esto la verdad es que soy bastante profano, pero sí entiendo que tiene que ser un poco la guía del futuro, porque como muy bien dice Gerardo, ahora mismo soportar los gastos para cualquier familia, incluso para la propia administración, ¿eh? Para cualquier ayuntamiento, gastos de calefacción, gastos de electricidad, supone un gasto corriente muy, muy cuantioso. Entonces yo me gusta oíros porque estáis más en el tema, estáis más metidos que yo y desde luego nos tenéis que abrir un poco el camino porque seguramente el futuro vaya por ahí.
Levantaba la mano porque ha comentado Gerardo del DUS 5000, que bueno, es una subvención que yo creo de los fondos europeos de las más exitosas, porque ha solicitado un montón de ayuntamientos y han dado muchos proyectos, pero se han quedado 1000 proyectos en toda España fuera. Creo que en Castilla unos 200 y en Burgos no conozco la cifra exacta. Así que aquí tanto al PP como al PSOE como a Ciudadanos les lanzo que igual para una moción conjunta de los tres para el próximo pleno de la Diputación, para instar al Ministerio de Transición Ecológica, a la ministra Teresa Rivera, creo que es, para que reabran otra vez el DUS 5000 y todos esos proyectos que se han quedado fuera, que son, insisto, 1076, creo, más o menos, que los puedan financiar, porque eran proyectos, vamos, en el caso de Brorado, igualmente nos van a subvencionar una instalación, el autoconsumo en parte de las, joder, en parte de las instalaciones municipales, pero ha habido otros proyectos que se han quedado fuera, así que, y además era pues cambio de electricidad, cambio de calefacción en algún edificio municipal, y hay muchos ayuntamientos que se han quedado fuera por ello, así que oye, si podéis elevar esa propuesta, pues agradecería, además de manera conjunta, para que se vea que en temas importantes os ponéis de acuerdo.
Bueno, ya vendrá otro que diga que eso suena sociocomunista.
Pues hombre, no lo sé, pero al final es básicamente que la reserva del DUS 5000 se han agotado los fondos, aquellas que no han tenido partidas presupuestarias nos las han denegado y no se sabe si van a ampliar o no la partida presupuestaria. Tendría mucho sentido ampliar esa partida presupuestaria porque es que va a ir hacia ahorros energéticos y ahorros en en la propia administración. Y ya si os tiréis el pegotazo y otra moción para que la reducción del IVA que se ha dado en las familias, aquellos consumidores de menos de 10 kilovatios, etcétera, se nos aplica ese IVA reducido a las administraciones que soportamos un huevo de IVA, o sea, mucho IVA, perdón, por la electricidad que consumimos, también estaría muy bien. Yo os lo lanzo.
Pero eso es la misma moción que tiene muchos frenos. Ya no
estaba el reparto, curiosamente, el reparto del DUS 5000, la comunidad que más dinero obtuvo fue la de Castilla y León, sí, pero con diferencia, 147 millones. O sea, que comunidades mucho más grandes, la de Castilla-La Mancha, por ejemplo, la mitad. Sí. Es decir, que enhorabuena, yo dije que bien, ¿no? Desde luego
ya
intentaremos.
No,
hombre,
y que además hubo una primera fase, como había tantísimos proyectos. Sí, sí que es verdad que se amplió y nosotros, por ejemplo, entramos en la segunda remesa, pero hay otros proyectos que, como no, claro, le ha pasado a Álvaro, ya no hemos entrado,
sí,
claro.
Hubo entonces, ampliaciones sucesivas, sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que una de las cosas a veces parece. Parece que aquí que estamos siempre a la gresca, ¿no? Y entre los partidos y tal. No es cierto. Es decir, yo muchas veces cuando se habla coloquialmente, pues además lo que se ve en la televisión, ¿no? La televisión, lo que se transmite es que no hay acuerdos, que... Bueno, yo creo que eso no se corresponde con la realidad. Es decir, incluso aunque tengamos muchas discrepancias, por ejemplo en diputación, ¿no? Pues en muchas ocasiones... múltiples iniciativas, múltiples propuestas se aprueban por unanimidad. Es decir, que hay bastante acuerdo en general. Evidentemente, tenemos discrepancias en las líneas políticas, pero no en la política diaria. En muchas ocasiones, yo creo que todos, no voy a excluir a nadie, cuando vemos que es algo que beneficia en general a nuestros pueblos, que son los que dependen de Diputación, pues nos ponemos de acuerdo.
Es que nuestra política es más práctica.
Incluso, y reitero, respecto al famoso tren directo. Es decir, que estamos de acuerdo.
Es que en Diputación está Bildu, RC y toda esta cuadrilla. Si no, tendríamos problemas. Claro.
¿Perdón?
Que en Diputación yo creo está ni Bildu que, ni RC y toda esta cuadrilla.
Tenemos a
dos.
Yo creo que la...
No me compares, por Dios.
No, que va.
Yo creo que las administraciones cercanas...
Y no defenderé.
No hagas...
Pero claro que podemos llegar a acuerdos por eso.
Política.
Creo que las administraciones cercanas, todos vemos, yo el otro día, el día 23 que celebramos en Quintana Dueñas el Concejo Abierto, que damos todas las cuentas a los vecinos, yo, además como era el último Concejo Abierto, antes de las elecciones, pues yo daba las gracias a todos los corporativos del equipo de gobierno y de la oposición. Decía, digo, creo que estoy muy agradecido que en los 3 años y medio, casi 4, que llevamos de legislatura, todo, y es todo, no es decir, se aprobó por unanimidad. Con lo cual dices, bueno, pues yo agradezco tanto al Partido Socialista como a Ciudadanos como al Partido Popular que nos hayan apoyado al equipo de gobierno en el presupuesto que presentamos todos los años y que no recibe ninguna enmienda y se aprueba por unanimidad. Pues yo creo que eso es trabajar realmente por el pueblo y tirar todos en la misma dirección. Pues yo os lo agradecí porque creo que es de bien nacido ser agradecido.
Y el ayuntamiento, ¿no? Yo creo que no transmite la misma sensación. Quiero decir que ya no es esa política tan práctica de tener que estar conviviendo pues con 100 vecinos para que el pueblo no se pare, ¿no? Y no está ni RC, ni Bildu,
ni toda la cuadrilla de aquí, el mal para los españoles, menos para ellos.
En el País Vasco el PP ha votado con Bildu en ocasiones, cuando le ha interesado. O sea, que es que no hablemos de estas cosas.
A ver, vamos a hablar de Burgos. Que os diré que Álvaro se ha apuntado la agenda del teléfono móvil pleno del...
Y Bildu ha votado al PP.
Si es el primero... El 3
de marzo.
El 3 de marzo. Pues el 7 de marzo... ya tenemos tema, a ver si se ha presentado o no esa moción.
Álvaro, el 3 de marzo vamos al...
Bueno, el 3 de marzo ya quedamos.
Vamos a precisar. Yo me comprometo a llevar la propuesta, no a presentarla, a llevar la propuesta a mi grupo. Y evidentemente lo...
Será agencia al PSOE, ¿eh? No, Eduardo, bueno, has estado lento.
Yo he lanzado conjunta.
Luego en junta de portavoces seguro que lo pueden...
Esperemos. Oye, yo sé que, por ejemplo, en la diputación de Pontevedra ya lo han solicitado y creo que en alguna otra diputación catalana lo han hecho y la seguirán haciendo. Es que al final, oye, si se han quedado proyectos fuera, es que muchas veces es lo que nos pasa y que lo hemos comentado aquí en ocasiones, que no tenemos ese proyecto para presentar a los fondos europeos, pero aquí ha habido 176 propuestas que se han quedado fuera. Pues
¿cuántas han sido? ¿En Burgos cuántas han sido?
En Burgos no lo sé, en Castilla y León creo que han sido como un 20 o un 25%, casi 300, no sé si son unas 200 o... No lo sé, pero vamos, que ha sido un número importante.
Pues hala, para el 7 de marzo. Regresamos antes, la próxima semana. Gracias, Ignacio.
Pues nada, gracias a vosotros y a todos los oyentes que están aquí aguantándonos. Yo creo que escuchándonos.
Disfrutando
aquí de nuestras aportaciones y discusiones.
Álvaro, gracias.
A vosotros.
Saludos a tu panadero, ¿eh?
Eso es.
Eduardo, gracias.
Gracias y buena semana a todos.
Saludos a todos los panaderos que hacen un currazo, ¿eh? Gracias, Gerardo.
Muchas gracias a todos.
Arturo, gracias.
Gracias y abrigaos cuando salgáis a la calle.
Eso es. Regresamos sí, mañana.
Radio Arlanzón 98.6 FM. Más que música.
En los próximos minutos, aquí, en Radio Arlanzón.